Él conoce mi nombre. Cuando tengo tanto dolor y que ni aún puedo ver la luz del día, aún así sé yo que estaré bien, porque Él conoce mi nombre. ¿Cree usted eso? Así es, aleluya. Bendito sea su nombre. Yo no sé lo que tiene mañana. No sé lo que se espera. Muchas cosas no sé. Y no tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero sé yo en quién he creído y Él conoce mi nombre. Todo paso que doy, todo movimiento que hago y toda lágrima que lloro, Él sabe cuál es mi nombre. Y cuando tengo tanto dolor que ni aún puedo ver la luz del día, aún así sé yo que estaré bien, porque Él me conoce por nombre. Así es. Él sabe cuál es mi nombre. Aleluya. Él conoce mi nombre. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. Y Él pensó lo suficiente para también darnos a saber cuál es el nombre de Él. Gracias, músico. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es bueno estar reunidos para el servicio del atardecer. Y estaba sentado en la oficina antes del servicio pensando, ¿sabe? Fuera bueno que alguien cantara un especial y ve, aquí estamos. El pensamiento que yo iba a traer esta mañana, lo cual, Señor mediante, traeremos el siguiente domingo. De hecho, va junto con ese canto, ¿ve? Alguien más estaba en orden. Y si estuviera hablando a nosotros, a los dos, ve, ya ve, pero usted verá. De alguna manera tenemos que tenerlos para que regresen, ve. Bueno, vamos a tener un servicio corto esta noche, como puede ver. Tendremos comunión, tenemos el espacio ahí aclarado para que no estemos topeteándonos unos a otros al participar de comunión. Así es que esta noche vamos a leer unas escrituras y unas cuantas declaraciones que hizo el hermano Branham acerca de comunión. Así es que le daremos tiempo de que se esperen unos y otros y de tener tiempo para lavar el pie de unos y otros y ve y hacer un servicio, ve. No tanto que era un servicio hoy en día, sí era un servicio hace 2000 años atrás, pero a lo menos es una cosa personal y es una cosa humilde que hacemos. Ve, el Señor hizo eso a sus propios discípulos. Y nos dejó ese ejemplo, unos cuantos mandamientos que no son de crédito adicional o opcional. De hecho, no son ni peticiones, son mandamientos. Y no son gravosos. Somos bendecidos de ir por el proceso de tomar la comunión y de fortalecer unos a otros, lavar el pie de unos y otros, y como hacemos lo a uno y a otro, lo estamos haciendo ante el Señor. Así es que con ello esta noche quisiera leer un par de escrituras familiares, lo cual hacemos una que otra vez, no lo hacemos todo el tiempo, pero porque no queremos que nada venga a ser una rutina. Pero hay tiempos que uno de nosotros no hayamos escuchado las escrituras acerca de comunión, así es que queremos mantenerlo fresco. Así es que si se puede poner de pie, vamos a leer de primero de Corintios, el capítulo 11, del verso 17 hasta el 34, y después vamos a leer de Juan, capítulo 13, los primeros versículos. Bueno, primero de Corintios, el capítulo 11, empezando el versículo 17. ¿Está contento? Trataremos de que así siga la cosa. Así es, amén. Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Claro, le está diciendo a los corintios que acaban de haber venido del mundo, son salvos, habían escuchado la palabra de verdad, pero están yendo por un proceso de santificación y sabemos que al pasar eso, ni aún sabemos qué está mal. Cuando primero venimos al Señor, es la palabra de Él que nos muestra qué está bien y qué está mal y discierne y así. Entonces Pablo está teniendo que tratar con ellos como si usted lo viese como pequeñitos niños. Están reuniéndose para comunión, pero no están viniendo en la manera correcta, con el espíritu correcto, con la manera de acercamiento correcto. Entonces, Él les está ahí, pues, dándole instrucción, claro, un poco, pero también está yendo tras ellos un poco. Les dice, no os alabo por lo que estás haciendo, porque no lo estás haciendo esto bien. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, ¿ve? Y estamos tan contentos que no tenemos eso aquí. Que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice él, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así como esta mañana estábamos hablando, hay personas que son ordenados para hacer ciertas cosas, y Dios permite divisiones y permite contienda, ¿ve? No es solamente cielo en la tierra, cuando nos reunimos, como si nos reuniéramos con un montón de ángeles, cada vez que nos juntamos y después guardamos las alitas y cuando vamos al mundo las volvemos a extender. ¿Ve? No sabemos qué enfrentaremos, pero lo que termina siendo es, termina comprobando al verdadero creyente. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Ve? Entonces, para dar un poco de trasfondo, lo que estaba pasando en aquel tiempo es de que las personas estaban trayendo sus almuerzos, y había personas ricas y había personas que no tenían mucho. Las personas ricas estaban poniendo una fiesta, y los que no tenían mucho, pues no tenían mucho, pues. Y vino a ser un tipo de cosa como de estatus. Y era pues una cosa más para separar a las personas del cuerpo en vez de cada todos siendo lo mismo. Y entonces está yendo tras ellos y les dice, y uno tiene hambre porque están viendo a los demás comer. Y otro se embriaga. Entonces, ¿ve? No era nada más, era nada más, qué suave es tiempo de comunión, pues llena el vaso. No, no me des el vaso, me lo tomaré ahí de la botella. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Conforme Pablo está estableciendo estas cosas en orden, reconocemos que la comunión no es literalmente entendida para ser nuestra comida diaria. Dice él, ¿no tienes casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Ahora, estos son creyentes, pero están teniendo que ser lavados por el lavamiento de la palabra y tienen que pasar por el proceso de santificación. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, reconocemos que Jesús no hizo esto y de manera que darle pan y como si fuera bolonia o queso, sino que era pan. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces hizo esto, tomó tomó y pasó la copa, participaron de ello, y sabemos que hay personas que tienen el tema de que sienten que si no todos tomamos de la misma copa, que no estamos haciendo de la manera que Jesús lo instruyó. Pero pues no es práctico, y había 12 de ellos. Un poco de situación diferente ahí. Y es simbólico, no es, bueno, no queremos quedarnos ahí atorados en los protocolos o lo que sea, sino que queremos acercarnos de la manera correcta, tener la actitud correcta, el espíritu correcto y el entendimiento correcto. Hacer esto todas las veces que a bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces queremos estar ya orados y queremos ya haber hecho el escudriñamiento y decir, está bien en mi alma, está bien con mi padre, está bien con mis hermanos y mis hermanas. Por tanto, que pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que debemos asegurarnos que los hacemos de la manera correcta. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces dice que hay problemas de salud. Hay enfermedades que están atacando a las personas en el cuerpo simplemente porque las personas no están acercándose a la comunión de la manera correcta. Y de que unos, dice, y muchos duermen. En otras palabras, muchos o unos ya se han ido a la tumba, quizás más temprano que lo que hubiesen ido. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, y le damos gracias por ello, somos castigados por el Señor. Ve, el castigo es la mano tierna de Jehová, es el amor de Dios. Si no nos castigase y no nos dijese que está mal, no supiéramos que está mal. Así es que Dios no lo está haciendo para decir, ya ven, otra cosa por la cual avergonzarte, otra cosa por la cual condenarte, sino que es para traer a tu atención, mira, esto no es apropiado, esto no está bien, esto no es mi voluntad. Y decimos, gracias, Señor. Yo quiero hacer lo que está bien y yo quiero hacer tu voluntad. Y yo estoy bien agradecido que has atraído eso a mi atención. Ahora yo voy a hacer algo acerca de ello. Y yo sé que tú lo hiciste porque me amas y porque yo te amo. Y voy a arrepentirme celosamente. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Se esperaban orando delante del Señor, demoraban tiempo. Y no nada más estabas orando por ti mismo, sino que estabas orando tú por tus hermanos y por tus hermanas, porque tú querías que hubiese unidad en el cuerpo, una mente, un espíritu, un acuerdo, una doctrina, una fe. ¿Ve? Es comunión. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa. Entonces les está acordando una vez, esto no es una verdadera cena esta. No es tu pan diario, sino que es simbólico. Simbolizando está una comunión espiritual. Es una cosa literal que estás haciendo, pero está simbolizando la comunión que tenemos con nuestro Señor. Y si la estamos teniendo con Él, entonces la estamos teniendo unos y otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y vamos a leer una escritura más, y gracias por su paciencia esta tarde. Y en Juan, capítulo 13, empezando en el verso primero, si Pablo no estuviese aquí, no estaba aquí durante este evento, pero él tiene el entendimiento, ha sido revelado a él qué sucedió, y qué debiese suceder de ese punto en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro les dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: No me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿ve? Ya ve el celo de Pedro. Él siempre quería hacer lo que estaba bien, y él pensaba que estaba haciendo lo que estaba bien, pero era tan celoso pues que no podía discernir su propio corazón porque no había sido convertido. De manera que Jesús le está diciendo, ¿ves? En otras palabras, le está diciendo: Yo no soy digno de que tú me laves mis pies. Entonces no me vas a lavar. Y Jesús dijo: Bueno, si no te lavo, yo no tengo nada que ver contigo. Oh, espérate un momento. Un momento. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿ve? De un extremo al otro. No me vas a lavar, lávame enteramente. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavados los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo quiero hacer lo que sugirió que debiésemos hacer. ¿Acaso no? Lo que Él instruyó, lo que Él hizo como ejemplo para nosotros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Este es el poder que nivela el Espíritu de Cristo, que causará que un par de overalls abrace a uno vestido con un tuxedo, o como dice el hermano Branham, que una dama vestida con vestido fino abrace a otra que tenga un vestido que no sea fino. En otras palabras, es el gran equalizador. Y sabemos que en las grandes fiestas de boda había un vestido, ¿ve? Y no importa si era rico o padre, era el gran equalizador. El Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿ve? De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco es mayor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿ve? Entonces, Él es el mayor, y se está humillando a sí mismo para ser el menor entre ellos, y eso es humilde, ¿acaso no? Cuando usted sabe que alguien es mayor que tú, y aún así se humilla delante de ti, eso es humilde, ¿acaso no? Si no es humilde eso, hay algo mal contigo, eres muy orgulloso. ¿Cuántos admitirían aquí esta noche que tan siquiera una vez, cuando lavaste de pie fue vergonzoso. Nadie más quiere admitir eso. Yo no estoy hablando de tus calcetines santos. Es un poco vergonzoso porque estás pensando, pues nadie debe estar haciéndome esto a mí. Están debajo de ti, lavando tus pies. ¿Sabe que hay algo que se llama como, no sé, hay personas que son enamorados con los pies de los pies? Es algo mal con las personas de esas. Los pies son feos. Hay personas que tienen lujuria por los pies. Ve, y tus pies es el tipo de, pues, de lo que tienes que hacer en el día, de tus caminos. Y sabemos que en aquel día en particular, que tus pies era la parte más sucia de tu cuerpo, que tus pies iban donde los animales habían, pues, estado, pues, depositando cosas en el camino. Entonces, lavar el pie de alguien, verdaderamente le estás haciendo un servicio. Verdaderamente te estás bajando, te estás humillando a ti mismo para lavar sus pies. Entonces, he aquí el Creador que formó el polvo y está lavando el polvo del polvo, el cual formó Él. ¿Ven? Amigos, ese es el Dios a quien servimos. Yo creo que son cosas como estas que debiesen de recordarnos que no hay grandes yo's y pequeñitos tus. No hay alguien aquí que sea especial, no hay alguien aquí que sea mayor o mejor. De hecho, si quieres ser el mayor, si esa es tu meta, y si tú insistes en eso, y aún quieres ser reconocido como el mayor entre nosotros, pues sé el siervo de todos. ¿Por qué? El mayor era el siervo de todos nosotros, y todavía lo es. Él todavía te está sirviendo, aunque es tu maestro. ¿Me está sirviendo? Sí. ¿Acaso no es el que estás diciendo tú, dame esto, dame lo otro, haz esto al otro, ayúdame, sálvame? Sí, todavía te está sirviendo. ¿Por qué queremos hacerle a Él algún tipo de Dios diferente? Algún tipo de Dios que no puedes acercarte a Él. Eso es lo que le hace a Él tan grande. Es de que tú pensarías que no quisiera a Él, que es un Dios santo. Y tú pensarías que un Dios santo no se bajaría para bajarse ahí en el lodo cenagoso y eso. Pero sí lo hizo y lo está haciendo. Yo lo amo a Él por eso. ¿Acaso usted no? Dice Él, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces, hicieres. Entonces, si conoces estas cosas y no las haces, entonces, si tú conoces estas cosas y las haces, ¿qué pasa? Eres bienaventurado. La mitad de la persona en esta iglesia que son depresionados todo el tiempo no hacen estas cosas. Bueno, no debiese haber dicho eso. ¿Quieres estar contento? Entonces, si usted conoce estas cosas, hágalas. Había una enseñanza, solamente un minuto más lo detendré de pie. Había una enseñanza, de hecho, el hermano McHugh, no digo esto, simplemente es la verdad. Él te diría él esto mismo. Él vino a ser envuelto en esta enseñanza que andaba dando sus vueltas, que nuestra comunión, ahora estamos teniendo comunión espiritual con nuestro Señor, entonces no había necesidad de ir por esta comunión simbólica. No hay tiempo de hacer el pan y el vino porque ahora estamos teniendo comunión espiritual. ¿Es verdad? Entonces vino él al hermano Branham. Creo yo, si es que lo recuerdo bien, el hermano Branham le dijo lo cual era su pregunta y lo enderezó en eso. Él le dijo, no, esto es literal. Literalmente estás haciendo esto en memoria de Él. Literalmente estamos siguiendo la instrucción de Cristo. Obviamente estamos siguiendo la instrucción de Pablo. Porque Pablo nos está diciendo lo que la palabra declara. De manera que si esto es una hora de restauración, no es un tiempo de hacer algo diferente o cambiarlo. Pero, obviamente, para el crédito del hermano McHugh, él recibió eso. Y él salió de esa enseñanza. Pero era una cosa grande. Ve, es una cosa de acechanzas que el hombre, pues, cocinó para tratarte de hacerte más espiritual o lo que sea. Quizás era alguien que no quería lavar el pie de alguien, no sé. Sin embargo, hacemos esto para mostrar su muerte hasta que venga. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos tanto por el entendimiento que nos has dado en comunión y en lavado de pie. Señor, muchos de nosotros, yo no puedo hablar por los demás, pero ciertamente yo sé, a mi propio caso, yo fui creado en una denominación que no tenía un entendimiento claro de esto. Ciertamente eran sinceros y fieles. Ellos querían hacer bien. Servían a jugo de uva en vez de vino. ¿Por qué? Porque pensaban que cualquier tipo de tomada de vino estaba mal, y aún así había vino que tú tomaste. Entonces sabemos que no podía haber sido mal si eso fue lo que tú hiciste y así fue como lo instruiste. Y claro que sabemos, el vino es simbólico de la uva que fue aplastada y después fue fermentada, y es un tipo de la vida que estaba en esa uva. Y hay una estimulación que hay ahí. Hay una vida que estaba ahí. Es esa vida entonces que viene sobre el creyente. Y somos agradecidos, Señor, que podemos entender estas cosas y que podemos conocer estas cosas. Y como tú lo declaraste tú mismo, no solamente podemos conocerlas, sino que bienaventurados somos si las hacemos. Podemos ir a la casa con paz. Podemos ir a nuestros hogares con un buen sentir en nuestro corazón. Habernos acercado más unos a otros y renovar nuestro compromiso a ti y a unos y a otros. Mas, Señor, en obediencia a tu palabra. Y así es que, Señor, gracias te damos por la instrucción. Y ciertamente queremos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Y reconocemos, Señor, que aun si no tuviéramos el entendimiento, si solo hiciéramos lo que tú dijiste que hiciéramos, fuéramos bendecidos. Mas, Señor, somos tan agradecidos que no solo nos das tu palabra, sino que a su tiempo también nos das el entendimiento para ir con ello. Y claro que sabemos que hay niveles de ello. Sabemos que aún podía haber cosas más profundas aquí, las cuales no sabemos. Pero contentos somos y conocemos estas cosas y las hacemos. Oramos que tus bendiciones sean sobre el resto del servicio, Señor, al preparar para participar de comunión aquí, sabiendo que el pan sin levadura no es literal tu cuerpo, sino que es simbólico, es representativo de tu palabra que no es quebrantada, de tu cuerpo que fue dado como un sacrificio para nosotros. Y también, Señor, al participar del jugo fermentado de uva, lo cual sabemos es un vino, está representando la vida que estaba en la célula de sangre que fue derramada por nosotros y de que no fue gastado, porque esa vida después viene de regreso sobre el creyente. Y de tal manera, Señor, gracias te damos por esta oportunidad y pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que no pudieron estar aquí. Hay unos que ciertamente estuviesen aquí si hubieran podido, pero cosas salieron que no pudieron venir. Pedimos que tú les bendigas a ellos también. Y oramos que haya sanidad en la copa esta noche para cada uno de todos nosotros, de que sea un tiempo de bendición, Señor, entre unos y otros. Pero primero que todo y más que todo, que tú seas agradecido con todo lo que es dicho y hecho aquí esta noche. Bendice a cada uno. Te amamos y te damos gracias. Lloramos en el nombre de Jesús. Así es, pueda sentarse. Así es que voy a leer unas cuantas declaraciones que hemos seleccionado del mensaje, solo para compartir de lo que el mensajero de la séptima edad tuvo que decir. Ya leímos lo que el primer mensajero de la primera edad tuvo que decir. Ahora vamos a ver qué fue lo que tuvo que decir el mensajero de la séptima edad. Y antes de entrar en ello, una de las personas que se van, que niegan el mensaje, uno de sus criticismos es, bueno, él no es el que trajo esto o lo otro. Pablo trajo esto, o este otro trajo lo otro, o el otro trajo lo otro. Bueno, claro, él nunca dijo él que todo vino de él. Es verdad. Su ministerio en particular era de reunir estas verdades, de verdad, unir todos los términos y atarlos bien. Y la cosa que es irónica de las personas que hacen ese tipo de declaración, ¿ve? Están batallando que el hermano Branham no era la fuente de todas estas verdades. ¿Ve? Y yo estoy consolado que él no fue la fuente. Porque un profeta solo traerá la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, la Biblia dice que no añades o que no quites de las palabras de este libro. Entonces, si él trajo algo nuevo o palabra diferente, deje que sea anatema. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Pero él está trayendo lo que ya ha sido traído y está siendo restaurado de regreso a la iglesia. ¿Es verdad? Entonces, ya que pasaron las cosas, es fácil ver. Ahora piense esto. Las personas aún admiten, niegan, se van del mensaje, pero aún así admiten que las verdades, muchas de las verdades que él trajo, fueron verdades de la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué tú no trajiste todas esas verdades juntas? ¿Verdad? De hecho, ¿por qué nadie más en los últimos 2000 años hizo eso? Nadie hizo eso. No fue hasta que esta última edad que Dios eligió a un hombre y le mostró por visión la palabra. Y él podía decir, bueno, ahora esto está mal, eso está bien. Y traerlo todo junto. Ya que todo es reunido, bueno, todo, cualquiera puede decir, sí, esa es la verdad. Pero tú no lo podías hacer, yo no lo podía hacer. Necesitábamos que Dios enviase a un profeta para hacer eso, ¿es verdad? En el mensaje de jubileo, el hermano Branham dice, nota a Pablo aquí, el año del jubileo, no lo captaron, ve, aún se embriagaban en la mesa del Señor, tomaban y comían y hacían todo mal. Pablo dijo que cuando se reúnan, si un hombre tiene hambre, que coma en su casa, pero cuando se reúnan, esperados unos por otros, en otras palabras, espérense unos por otros. Ahora usted dice, aquí hay un hermano que yo no piense que debiese tomar la comunión. Bueno, no corras allá y lo sacudas. Ten paciencia con él. Después de que se acabe el servicio y el tiempo cuando venga a su casa en un tiempo y dirá, hermano, ahora, perdóname si estoy mal, pero yo lo he visto ya el otro día en la calle tomado o lo que sea que él estaba haciendo allá con otra señora que no era tu esposa y tú estás tomando comunión. Te amo, hermano. Hay que tú y yo orar sobre esta cosa y enderezarla. Ven. Espérense unos a otros, hagan servicio unos para otros, no sean más grandes que alguien más. Trate de ver qué tan pequeño puedes venir a ser. Yo he escuchado a menudo decir, nunca seas grande en tu propia vista. Si tú eres grande, que sea en la vista de Dios. Sea pequeño en tu propia vista. Todo hombre que se humille a sí mismo, Dios se exaltará. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos, Dios traerá a base, ¿ve? Sea pequeño, dice él. Entonces notamos ahí que alguien está preguntando a un hermano o a una hermana, pensando, ellos no debiesen estar tomando comunión. Bueno, si tú has tenido ese pensamiento genuino, ¿qué vas a hacer acerca de ello? No hay valor en decirle a alguien más, no hay valor en nada más decir, no me gusta esto de la iglesia y no me gusta lo otro, porque mire, esta persona está haciendo esto y yo escuché que esto acá y lo otro. Bueno, entonces, sé el pequeño, sé el grande, pues, y ve qué tan pequeño puedes venir a ser. Y ve y trata de restaurar a ese hermano o hermana de amor, de gran preocupación, de gran interés. Ahora, una vez más, del poseer todas las cosas, ¿tus pecados están debajo de la sangre? Por fe ahora en Cristo Jesús, ahora tomaremos la comunión. No la comunión, ¿ve? Usted tiene comunión cuando come uno con otro, pero la comunión, usted tenga comunión con Dios. La comunión no es el pan y el vino. La comunión es hablando tú de regreso con Dios. Y ese es el símbolo que tomamos, que creemos en su muerte, su cuerpo quebrantado, su entierro y su resucitación, su resurrección. Y creemos que nos ha dado vida eterna y que no podemos morir. Hemos pasado de muerte a vida y algún día, cuando nos separamos de unos y otros aquí, en presencia del Espíritu Santo, nos reuniremos con Cristo Jesús como un cuerpo. Amén. Sobre estas bases y la confesión de mis pecados y mi fe en el Hijo de Dios, yo me tomo a mí mismo y a la iglesia delante de estos artículos que Dios dejó que nosotros hiciésemos para mostrar su muerte hasta que Él venga. Jesús dijo, este es mi cuerpo, cual es quebrantado para ti, come y haz esto en memoria de mí. Nuestro Padre Celestial, después de que hemos confesado nuestros pecados, escuchando tu palabra, después de que hemos confesado que somos indignos y estamos confiando solamente en los méritos del Hijo de Dios, somos criaturas indignas. Perdónanos, Señor, de todo lo que hemos hecho. Y ahora, por fe, venimos a la mesa del Señor. Y ahora, como este pan es presentado para representar el cuerpo de nuestro Señor, oro yo, Señor, Padre, que tú santifíqueslo para su propósito entendido. Y de que cada persona que participe de esto tenga esa vida en su alma. Y de que esa persona que lo tome tenga sanidad en su cuerpo y que vive el punto, el tiempo que tú les has apuntado que vivan. Y de que te sirvan todos los días de su vida y sean resucitados en el último día en la resurrección para ser reunidos juntos con las tribus de la tierra que son redimidos por la sangre de Cristo. Permítelo, Señor, concédelo. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Esa es una buena oración. ¿Acaso usted no diría ahí llegando a los meros detalles ahí? Dice la Biblia que también tomó la copa y que cuando él ya había cenado diciendo, esta es la copa del Nuevo Testamento, tanto como lo veces como lo hagas, muestra la muerte del Señor ante su venida. Padre Celestial, detenemos a ti el fruto de la viña de esta noche, este vino, y pedimos que tú santifiques este vino, representa la sangre que fue vertida en Calvario, y a través de esta sangre tenemos la remisión de nuestros pecados por fe en la obra consumada de Jesucristo. Perdónanos por toda nuestra incredulidad y danos fe y entendimiento y haznos tu siervo, Señor, para que nosotros te podamos servir todos nuestros días. Sé con nosotros, Padre, a reunirnos juntos alrededor de esta mesa y bendícenos en este compañerismo fino y comunión contigo. Y que tú hables a nuestros corazones y nos apuntes a nosotros nuestra obra que debiésemos hacer. Permítelo, Señor. Santifica este vino para su propósito. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Así, de esta manera, Él llevó a cabo un servicio de comunión. Y nosotros tratamos de hacerlo del mismo ejemplo. Una vez más, en ordinación, el hermano Branham dice, y nosotros creemos que cuando nos reunimos, dijo él, esperaos unos por otros, en otras palabras, espérense unos por otros. La palabra esperaos es espérate. Y como ha sido una costumbre para nosotros, nosotros tomamos esa escritura en esta manera, que cuando hacemos esto, tienen que inclinar nuestro rostro y la congregación ora por nosotros pastores, y nosotros pastores oramos por nuestras congregaciones. Así es como nos esperamos unos en otros, por servir unos a otros, por orar. Eso es amable, ¿acaso no? Tú oras, Dios, perdóname a pastor. Si hay algo en su vida que han hecho, perdónale por ello, perdónalos. No quisieron hacerlo. Y nosotros vinimos del pastor, los pastores. Entonces está hablando pues de los ministros, pastores, orando por nuestra congregación. Dios, este es el pequeñito redil que tú me diste para cuidar. Si hay algo mal en sus vidas, quítalo, Padre. Para que todos nos podamos parar juntos alrededor y tener compañerismo, conociendo que estamos viniendo aquí, guardando la orden de Dios y tomando la comunión. Yo creo que es un tiempo dulce de compañerismo. Oremos ahora al inclinar nuestros rostros en silencio. Usted ore por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. El hermano Branham susurra dulcemente una oración como por 40 segundos por mientras la congregación ora. Entonces, no es cantidad, es calidad. Es orando de tu corazón y hablando de tu corazón. Dice, Padre, al tomar esta comunión, como lo llamamos comunión, es en memoria de ti, y cuando esta pedazo de pan golpeado toca nuestra lengua y pasa a nuestra lengua, que recordamos que Él ha sido herido por nuestras transgresiones, y cuando este velo es escondido por nosotros, el Espíritu Santo, que nos recordemos cuando recibimos ese vino, que es por sus llagas que fuimos nosotros curados, y por su vida, que nosotros somos sangre, perdón, que somos salvos. Ahora, esta congregación nos reunimos, perdona nuestros pecados y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y una vez más, en el mensaje comunión, lo cual fue uno de sus últimos mensajes que predicó él, aquí en Tucson, fue en diciembre de 65, dice después, cuando venimos a la mesa del Señor, debemos de venir en reverencia, amor y respeto, de decir uno, ve donde hemos estado, donde, lo que hemos pasado, si no hubiese sido por Él, ve. Mira, creo que Pablo cuando dijo, por tanto, cuando reunáis a comer, esperaos unos por otros, eso es, en otras palabras, espérense unos momentos, oren, revises, examínese uno. Si usted sabe que su hermano ahí para hacer algo, a punto de hacer algo que está mal, ore por él también, ve. Esperaos unos por otros, espérense un momento, ore. Si hay sentires entre vosotros, vaya primero y haga eso bien, ve. Vaya y enderezca eso primero. ¿Por qué? Ellos quieren venir aquí tan puro como podemos ser, y nuestros pensamientos de unos y otros, y ante Dios y ante cada uno. Y después tenemos compañerismo en la mesa del Señor, ¿ve? Y hacemos esto porque estamos dándole gracias a Él. Y entre unos y otros, comiendo el pan, entre cada uno, comiendo el vino, entre cada uno, como su sangre y su carne. Excepto que comas su sangre y carne y tome su sangre, que coma la sangre, perdón, la carne del Hijo del Hombre y tome su sangre, no tienes vida en ti. Eso es lo que dice la Biblia. Excepto que lo hagas, no hay vida. ¿Lo ven? Eres tú después, estás mostrando que tienes vergüenza de identificarte como un cristiano debido a la vida que vive, la vida que tú vives. Y después, este es el espectáculo, en verdad. Si no lo haces, pues no tienes vida. Entonces, esto es bien crítico, es bien importante. Por eso es que no anunciamos la comunión. Porque cada vez que lo anunciamos, hay personas que no se muestran. Bueno, déjame leer lo que él dijo. Bueno, yo no lo dijo, él lo dijo. Excepto que hagas esto, no hay vida. Más que no, estás mostrando que tienes vergüenza de identificarte como un cristiano debido a la vida que vives. Y de verdad, este es el espectáculo. Si no lo haces, no tienes vida. Si tú sabes que debes de tener comunión y no lo haces, y el rapto debiese de suceder, no fueres. ¿Por qué? Porque no hay vida. ¿Cómo puedes decir que no hay vida? Porque si hubiese, hicieras comunión, no hubiese razón por lo cual no lo hicieses. Oh, pero es que no me diste un mes para hacer todas estas cosas bien. Debieses de estar bien todos los días. Y si debieses de destrozarte si no estás bien. Si no lo haces, no tienes vida. Si lo haces indignamente, eres culpable del cuerpo del Señor. Entonces, muchas personas usan eso como su excusa. Bueno, no lo quiero hacer indignamente, entonces no lo haré en ninguna manera. Bueno, entonces no tienes vida. La misma cosa en el bautismo de agua. Si decimos que creemos a Jesucristo, que Él nos salvó de nuestros pecados, y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, bueno, traemos desgracia a Él y hacemos cosas que está mal y debemos de parar por ello. Y otra cosa, cuando hacemos eso, estamos tratando de profesar una cosa y hacer otra. Ese es el problema de nosotros hoy en día. Lo que yo creo, cuando estoy diciendo nosotros, yo y la iglesia que Dios me ha dejado hablar estas últimas horas, que creemos que estamos en el tiempo de cierre. Nosotros creemos que Dios nos ha dado un mensaje. Ha sido ordenado de Dios, ha sido comprobado de Dios, ha sido mostrado por Dios. Ahora debemos de venir a Él con reverencia, amor, puridad, pureza de corazón, mente y alma. Sabe que la hora pronto llegará cuando justo entre nosotros el Espíritu Santo hablará como lo hizo en el día de Ananías y Zafira. Recuerda, la hora se acerca. Ese es un profeta diciendo esto. Debe de repetirse si así es como empezó. Ahora, usted solo recuerde eso, ¿ve? Dios va a habitar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer. Ahora, si Él está habitando entre su pueblo, el pecado no puede venir a través de las puertas. Podemos recibir el mensaje como diciendo, si yo fuese un hombre joven y casando por una esposa y pudiese encontrar una esposa, y yo diría, bueno, es perfecta, es cristiana, es una dama, es todo esto. Tengo confianza. No importa qué tanta confianza, qué tanto piense yo que es amable, yo tengo que recibirla a ella, y ella me tiene que recibir a mí. ¿Lo ven? Sobre estos votos. Bueno, es la misma cosa que encontramos este mensaje. Vemos que está bien, vemos a Dios vindicar lo que está bien, es perfectamente bien. Año tras año, año tras año, continúa a ser bien, continúa bien. Todo lo que dice sucede justamente como lo dijo que iba a suceder. Ahora, sabemos que está bien, pero ¿lo ven? No lo haga de un punto de vista intelectual. Si lo hace, tienes una religión de segunda mano, ¿ven? No queremos una religión de segunda mano, algo que alguien más ha experimentado y nosotros estamos viviendo de eso, de su testimonio. Tenemos que tener nuestro propio testimonio. En otras palabras, y si estás caminando con Cristo, tendrás un testimonio, porque así es como vences, por la palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero. Amén. Pongámonos de pie. Hermanos, si pudiesen traer la mesa hacia adelante, por favor. Hemos sido un poco despedazados por un tiempo. ¿Qué tan frecuente hacer comunión? Y la razón por qué nos sentimos despedazados es porque se nos ha dicho de hacerlo frecuente cuando, en memoria de Él. Pero sabemos que si hacemos las cosas muy frecuentes, puede venir a ser rutina. Y no queremos que venga a ser rutina, que puede venir a ser de algo que es sin vida, que nada más estamos yendo por una forma o un ritmo. No queremos hacer eso. Entonces solíamos por muchos, muchos años, solíamos tener comunión una vez al mes. Y como pastor yo empecé a ver que estaba viniendo a ser mucho como rutina a muchos en la iglesia, y yo no quería que alguien estuviese tomándolo indignamente o hacerlo de la manera incorrecta. Entonces oramos acerca de ello y pensamos, bueno, hay que tratar de hacerlo una vez cada dos meses. Y el problema que tenemos con ello es de que una vez cada dos meses no es lo suficiente de rutina a veces, y de manera, como seres humanos, ¿ves? Si no es algo que hacemos una vez a la semana, una vez al mes, es más difícil quizás de recordarnos, de poner ese tiempo al lado y asegurarse de que estés en ese servicio, ¿verdad? Y después, si le faltas a un servicio, pues estamos teniendo comunión juntos. Entonces, faltas a un servicio, entonces vamos a decir que lo tuviste el primer día del año, y después le faltaste, digamos, el primero de marzo, ¿verdad? El primer domingo de marzo. Si le faltas a eso, bueno, sería mayo hasta que tengas comunión. Y ahora ha sido 4 meses ya. Eso no es tan frecuente. Creo que son 5 meses. Bueno, si te vas de más mes a mes. ¿Ve? ¿Ve el dilema ahí? Entonces estoy yo acercándome a hacerlo más frecuente. ¿Estarían bien con ello? Porque es una línea fina. Si no es muy frecuente, está fuera de mente, fuera de vista. Y si es muy frecuente, puede venir a ser una rutina. Somos maduros cristianos. Yo confío de que no venga a ser una rutina. Así es que confío yo de que no venga a ser un rito, algo que pasamos de rutina. También debiese añadir, porque las hermanas están en un lugar y los hermanos están en otro lugar, quizás no estamos teniendo una persona hablando y todos escuchando. Cuando viene el lavado de pie, ahora todos nosotros venimos de diferentes trasfondos y quizás cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de cómo debiese ser la comunión. Y muchas veces es basado en lo que hemos experimentado antes, ¿verdad? En las denominaciones o alguna otra iglesia. Pero lo que nos hemos dado cuenta aquí en la Escritura, la dirección no es tanto de que hagas esto, no hagas esto, detente a ti de cierta manera, ponte un biberón o lo que sea. Es la intención. Hay una par de cosas básicas, hay pan sin levadura y hay vino. Y después tus pies y hay agua. No dice, ya sé que el agua debe ser calentada o debe de ser del río Jordán o de sparklets o lo que sea. No dice de que debes de lavar tus pies antes de venir a la iglesia o no, o de que pongas tus calcetines santos con hoyos. ¿Ve? Y si no somos cuidadosos, podemos tener estas cosas en nuestra mente y de hecho podemos estorbar el servicio de comunión y el servicio de lavado de nuestros pies con nuestras dudas. Y hemos tenido eso antes. De hecho, teníamos casi, la iglesia se quería partir por personas que estaban deslizados y habían ido al mundo. Y Dios lo usó para restaurar y ahora nos quieren instruir en cómo hacer comunión. Debes hacer esto o debes hacer lo otro. Y dije, bueno, entonces muéstrame eso. Muéstrame dónde. Tu versión de ello está en la Biblia, ve, y yo lo haré. No pudieron mostrarlo a mí. Muchas veces viene el hermano Branham este y lo otro. Bueno, también muéstrame eso. Usted ve que yo he hecho mi tarea. Bueno, el hermano Branham lo hacía de esta manera o lo hacía de otra manera. Bueno, con permiso, pero pues ni aún me importa. Jesús dijo, Pablo dijo, hay suficiente allí, ¿verdad? Para que nosotros hagamos. Yo no estoy diciendo de que sería mal de que el hermano Branham lo hiciera de esta manera o de lo otro, pero no tenemos que todo hacerlo de la misma manera. De manera que el otro punto que quiero hacer aquí rápido antes de participar de la comunión es de que en lavado de pie yo admitiré a ti que con lavado de pie, como comunión, era una cosa solemne, como que estaba yendo a que te iban a matar o algo así, que estás esperando que no te aplastasen o algo. La cosa más santa de los santos. Bueno, así eres todo el tiempo, porque estás teniendo comunión con Él todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vinimos a ser religiosos de repente? ¿Y por qué el miedo? Oh, si no, no eres todo temeroso, no lo estás haciendo de manera correcta. No, eso es religión, ¿verdad? Yo no creo que así fue en la última cena. Yo no creo que estaban poniendo ahí a un perro ahí. Él nada más quebrantó el pan, se lo dio a ellos y pasó la copa, ¿ves? No había todas estas cosas de tener tus manos de cierta manera, de tener la copa de cierta manera, asegúrate que es cierto tamaño y debe de ser de oro, debe ser de lo otro, y todos deben tomar de la misma copa. Esa era otra. En nuestra iglesia todos tomaban de la misma copa. Pues sí, todos también tenían llagas. Digo, yo he visto eso también, cuando se pasaban la enfermedad. Bueno, no tenían fe. Bueno, pues, ¿por qué tenían entonces enfermedad para empezar? Dejaremos esa solo, pues. Cuando se trata de lavado del pie, la misma cosa. Oh, no hables y debe de ser todo reverente y aquí o esto y lo otro. Estás haciendo un servicio a tu hermano o a tu hermana, ¿es cierto? Yo tuve el privilegio de hablar estas cosas una vez con nuestro hermano Ernest Tottens de East Oakland Assembly en los 90s y dijo él que él y el hermano Roy Borders fueron a Branham Tabernacle el tabernáculo cuando el hermano Branham estaba teniendo un servicio de comunión. Y dijo él que la idea del lavado de pie era de ser bien reverente y de santo, y de que nadie hablaba y tanto así lo otro. Un tipo de cosa como de temor de Dios o algo así. Y que esa era la idea de él. Pero estaban lavando los pies de unos y otros, y el hermano Branham estaba hablando de cacería y de... Estaban teniendo conversación unos con otros y estaban teniendo compañerismo uno. Obviamente era limpio y bueno, pero no era religioso. Era compañerismo. ¿Es verdad? Y el hermano Hutton dijo que le asombró porque él tenía ideas preconcebidas de ello. Y de tal manera, yo también he tenido que venir a enfrentarme eso con eso mismo yo. Yo sé que hay personas que, si alguien se ríe o lo otro, piensan que no son religiosos. Bueno, pues quizás no sean religiosos. Pero ¿quién quiere ser religioso? De hecho, están diciendo que no son espirituales o lo que sea. No lo haga eso. Haga un servicio unos a otros. Amen unos a otros. La verdadera comunión y compañerismo es tú abriendo tu corazón, ¿verdad? Así es que déjelo ser lo que puede ser. Déjelo que sea un servicio. Déjelo que sea algo que tú disfrutas. No estoy diciendo que debemos estar hablando de cosas ya en el mundo o lo que sea. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de compartiendo tu corazón y diciendo quién tú eres y qué eres y hacer un servicio uno para otro. Alguien diga alabado sea el Señor. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Así es que, Padre, antes de acercarnos de la mesa esta noche, como tu profeta nos instruyó, primero que todo pedimos que nos perdones de cualquier cosa que no ha sido traído a nuestra atención, cualquier cosa que nos has traído convicción a nuestro corazón de ello, como tu Espíritu lo hará, no condenar, sino traerá convicción para que hagamos las cosas bien. Queremos estar bien, Señor, y queremos acercarnos a la mesa con el motivo correcto y objetivo correcto. Queremos estar bien todo el tiempo, no bien en nosotros mismos, sino que bien contigo y bien con nosotros, unos y otros, y poder decir está bien con nuestra alma. Y Señor, que no haya un día que pase que no estamos escudriñando nuestro corazón y permitiendo que tú escudriñes nuestro corazón, y asegurar que no haya algo entre nosotros, lo que sea, o algo entre nosotros y tú, y que podamos decir que está bien nuestra alma, y podemos decir que si pudieses venir en este instante, pues estamos listos para irnos. Queremos estar en un constante estado de comunión contigo, Señor. Queremos caminar contigo y tener comunión contigo como lo hizo Enoch. Y como caminó contigo y un día dijo, ¿por qué no continúas? Y no hay necesidad ya de regresar. Padre, nos traemos cada uno ante ti. Oramos unos por otros en nuestras oraciones en silencio, al esperar unos por otros. Traeremos el cuerpo delante de ti, traemos individuos delante de ti, traemos ciertamente a nosotros mismos delante de ti, y oramos, Señor, que todo esté bien, que tú seas agradado y de que sea de un tiempo de bendición. Y Padre, el pan que vamos a participar, sabemos que es sin levadura, sino que es el grano que ha sido molido y nada más ha sido añadido a ello, nada artificial, nada más ha sido inyectado. Es el tipo de la palabra que ha sido dada para nosotros. No queremos mezclarlo con nada y queremos dejarlo justo como es. Es tipo como de tu cuerpo que fue dado por nosotros. Pedimos que bendigas eso a nosotros, a la fuerza de nuestro cuerpo, que haya sanidad en ello esta noche. Así, de tal manera, la copa, Señor, al participar del vino, lo cual es un tipo de la sangre que fue vertida por nosotros y la vida que estaba en esa célula de sangre que fue suelta y regresó el día de Pentecostés. Pedimos que tú bendigas eso, santifiques eso a nuestros cuerpos esta noche. Una vez más, y Padre, al participar de estas cosas, que haya sanidad en la copa, Que nuestro compañerismo sea tanto más así de dulce y de que continuemos a ser jalados juntos como una porción de tu cuerpo, esperando unos por otros, cuidando uno por otros, esperando unos por otros, buscando por las necesidades de unos y otros. Y bendice a esos que no han podido estar aquí, que ciertamente si estuviesen, si pudiesen, y que no pueden. Y Señor, que sea un tiempo de bendecido nuestra oración, que más bien venga que cualquier otra cosa, Señor, que cada uno se acerque a ello con el motivo correcto y objetivo correcto. Y Padre, sabemos que es tan sencillo. No necesitamos que sacar una máquina y escarbar tan profundo al centro de la tierra para buscar algo mal, sino que podamos examinarnos y ver si hay algo que sinceramente tenemos que traer y decir, traerlo delante, Señor. Y si hubiese algo que tenía que hacerse de bien, y si nosotros no sabemos, ¿por qué no lo trajeras tú a atención? Ese fuera el amor de Dios, de traer esa convicción y de castigarnos y traer eso a nosotros y para que nos podamos arrepentir celosamente. Y Señor, vamos a creer que estamos tomando de ello dignamente cuando no hay alguna cosa que está entre nosotros y en ti, y entre nosotros unos y otros. Y vamos a creer que vamos a estar mejor por ello. Y creemos que hay sanidad en la copa esta noche, Señor, y de que este cuerpo va a prosperar, aun como nuestra alma prospera. Y Padre, traemos a cada uno delante de ti y pedimos que bendigas a cada uno, Señor. Ministra a ellos de acuerdo a sus necesidades. Y Padre, ciertamente te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien está mi alma. Dice este canto, está bien mi alma. Mi alma está bien.